Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción, Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Buenos días, señoras y señores oyentes. Bueno, como verán, no soy Alejandro Domínguez Benavides, sino soy Claudia Benavides. Pero no estoy sola, Tengo otro Alejandro que viene a ser un reemplazo de Alejandro Domínguez Benavides. Bueno, hoy es sábado 29/10, ya se nos va octubre. Y no, tiene razón Juan Carlos, el que tipió la rutina, es sábado 30 de octubre. Así que bueno, ya se nos va octubre. Y bueno, y tenemos muchas cosas, como siempre. Tenemos a nuestro, ya, ¿cómo podríamos decir? Porque es puestista en escena, es, no sé, la música que elige cada fin de semana nos sorprende. Nuestro querido Juan Carlos, sonidos también. Y bueno, a ver a Alejandro. Sí. ¿Por dónde se puede comunicar?
Bueno, no, se pueden comunicar por nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, arroba estas estrellas, o en Facebook, bajo estas estrellas. Contestador 4819-9496. O también mandando un mensaje por WhatsApp 113-144-6508.
Bueno, y tenemos una temperatura de 22 grados con una humedad de 77%. No hay probabilidad de lluvias. Y tenemos pronóstico para mañana, máxima 23.3, mínima 16.9. Y desde el lunes, martes, miércoles, nos hablan un poco de lluvia. Entonces no queremos tormenta eléctrica en algunos lugares en la mañana. Bueno, decimos el tiempo de hoy y un poquito de mañana. Y bueno, y después que nos sorprenda el tiempo. Bueno, estamos ya con el primer... Bueno, Debemos también decir que la temática de hoy del programa son clásicos del horror para ver en Halloween. ¡Ah! Películas icónicas que no deberías dejar de ver para esta fecha. ¡Talán, talán, talán! ¿Qué nos traerá Juan Carlos hoy, lo que acabamos de escuchar, a ver, Ale, ¿qué escuchamos?
Acabamos de escuchar Tubular Bells de Mike Oldfield, de la película El Exorcista.
Bueno, al estrenarse en la década del 70, obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2, y 7 nominaciones para los premios Globos de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película Dramática. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando era estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1999, caso real. La persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. Aunque el libro había sido ya un éxito en ventas, quien también se cargó de producirla y a su elección como director, tuvieron dificultades para distribuir la película. Después de ser rechazadas por las principales estrellas de la época, eligieron opciones a las que se opusieron enérgicamente los ejecutivos de Warner Bros. Pictures. Los papeles principales, bueno, ya lo deben recordar, fueron interpretados por Burstyn, la desconocida Blair, y Miller, el autor de una obra de éxito que nunca había actuado en películas. El rodaje también fue difícil. La mayor parte del set se quemó también. Todos se preguntaban por qué. Algunos de los actores sufrieron heridas y se tardó en volver a filmar la película el doble de lo programado, con un costo de más del doble de su presupuesto inicial. ¿Cuántas veces vimos El Exorcista? Bueno, cada uno podría llamarnos o comunicarse a través de las redes y decirnos, a ver, cuántas veces la vieron y quieren seguirla viendo este fin de semana. Bueno, ¿está Germán? Bueno, vamos con la columna de Germán Macerdoti.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, este sábado quiero recomendarles una película argentina. Debo decir que no soy muy afecto a las películas argentinas, pero esta sobre la que voy a hablar hoy es particularmente actual. Actual en algunos detalles, porque los argentinos hemos vivido con ilusiones en relación a la platita fresca más de una vez. Me estoy refiriendo a Plata Dulce, de un gran director argentino como fue Fernando Ayala, una película protagonizada por otros grandes actores argentinos, muchos ya fallecidos, como Federico Luppi y Julio de Gracia, Gianni Lunadei, Alberto Segado y tantos otros. Brevemente voy a recordar cuál es el argumento de la película. Nos deberíamos ubicar ficcionalmente en la época de la tablita de Martínez de Hoz. Se trató, por cierto, de una película que fue filmada en el año 1982 y que trata de lo siguiente. Tiene dos personajes principales. Por un lado, Bonifati, que es este argentino que se corre de la industria a generar platita fácil, y Molinuevo, su compañero, que sigue apostando por la fábrica. Molinuevo, interpretado por Julio de Gracia, representa al hombre simple, honesto, que se resiste al cambio. Bonifati, en cambio, opta por la que más de una vez ha sido denominada la nueva Argentina. La llave mágica se la alcanza un compañero del servicio militar, convertido en jerarca de las finanzas, que lo invita a participar de sus negocios. Además, Bonifati es asistido, es aconsejado por un licenciado, entre comillas, un tipo en principio muy hábil para las finanzas, de tal manera que Bonifati ingresa en ese mundo nuevo de la plata dulce, que lo tienta y lo obnubila, empujándolo a soñar con un futuro brillante a través de un presente de ejecutivo joven, porque él se había dedicado toda su vida a la industria. Me gustaría, por último, terminar con una, tal vez, de las frases más conocidas de esta película y que representa mucho aquello que más de una vez hemos oído los argentinos, el famoso DM2. La cantidad de gente que había, dice Bonifati. Lo que pasa que ahora, con el dólar barato, es un fenómeno viajar. ¿Sabés cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir plata a nadie. Lo que ponemos los dólares somos nosotros, los argentinos. Pues bien, queridos amigos, al menos durante un rato, digamos, en la ficción de plata dulce, aunque después tengamos que volver a la realidad repetida y cíclica de siempre. Les deseo un buen fin de semana y comienzo de semana, y atención, ¿qué hacen con su platita? No se dejen engañar por ilusiones fantásticas. Hasta la semana que viene.
Surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
Little shop of horrors, don't you walk in there?
Bueno, acabamos de escuchar Prologue de la película Little Shop of Horrors, estrenada en el año 1986, interpretada por Michelle Weeks, Tijina Arnold, Tijan Campbell y Bill Mitchell. Little Shop of Horrors, llamada La Tienda del Terror acá en Argentina, es la adaptación cinematográfica realizada en 1986 de la comedia musical homónima de Broadway del compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman. Trata sobre un florista despistado que cría una planta a la que alimenta con sangre humana. La película fue dirigida por Frank Oz y protagonizada por Rick Moranis, Ellen Green y la voz de Levi Stubbs. El musical, a su vez, estaba basado en la comedia negra de serie B, The Little Shop of Horrors, dirigida por Roger Corman.
Muy bien. ¿Vamos a agenda? Bueno, agenda. Gracias a Dios tenemos cada día más espectáculos para ver. Ya creo que la semana no nos alcanza. Y por lo que se está abriendo y porque la capacidad ahora es casi total en los teatros, entonces no nos dan los días como para ver todo lo que nos llega acerca de lo que se está haciendo. Bueno, hoy a las 6:30 de la tarde, en el Teatro del Convento, Reconquista 269, Shakespeare, la performance. El Teatro del Convento es una maravilla hoy, que justo es, creo que, la noche de los museos. Y no solo por visitar un lugar más, ¿no?, que de historia que tiene, porque el Teatro del Convento de los Monjes de San Ramón Nonato, ese convento de San Ramón Nonato. Y hoy, bueno, a las 6:30, la performance de Shakespeare. Así que los esperamos a todos. Se hacen las reservas por www.facebook.com. Si entran a través del Teatro del Convento también, o al 4264-1101. De más está recalcar que se hace al aire libre. Bueno, después tenemos Teatro Colón. El Teatro Colón está realmente con todos los días, prácticamente 4 días en la semana, tenemos conciertos y creo que va a ser la primera vez este domingo que va a estar el coro estable del Teatro Colón, cuya dirección es de Miguel Martínez, con Petite Miss Solennel, ¿no? Y esto va a ser mañana, domingo 31, a las 17. Y hoy, lo dejé para lo último, en grandes intérpretes internacionales, una nueva rusa, como quien diría, una nueva cantante soprano rusa nos visita, Kristen Opalais, hoy a las 20 en el Teatro Colón. Después tenemos información sobre las actividades de la programación del complejo del Teatro de San Martín. El Teatro de la Ribera cumple 50 años. Hoy, a las 5 de la tarde, entrada gratuita, para celebrar estos 50 años, organizaron una gran fiesta popular que se extenderá a la calle y que incluirá muchas actividades. Recuerden, Teatro de la Ribera, Avenida Pedro de Mendoza, 1821. Después, El amor, el amo del mundo, basada en la obra de Alfonsina Storni, con una dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Los viernes, jueves a domingos a las 12. No, perdón, a las 20. Esto es hasta el domingo 19 de diciembre. Continuamos con el Teatro Regio, Budín Inglés, dramaturgia y dirección de Mariana Chau. Esto es jueves al sábado, 13 de noviembre a las 20, de jueves a domingos. En el Teatro Sarmiento, recuerden, Avenida Sarmiento 2715. Y vamos también a dar distintas obras que estamos también dando para que lo puedan ir a ver. Petit Hotel Chernobyl, en el Nun Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco, 419, domingos a las 21. Mandinga, El Diablo que Vino de África, hasta Trilce, los domingos de octubre y noviembre, 21 a las 21, en hasta Trilce, Massa 177. Yo no soy la hija de Nina Simone, en el proyecto Prisma, desde octubre, van a tener tiempo, hasta el 15 de enero del 2022. Quítame la respiración, en el Camarín de las Musas, los sábados a las 22, Mario Bravo 960. La Reina de la Belleza, en el Andamio 90, Paraná 660. Y bueno, por ahora llegamos hasta acá, porque tendríamos hojas y hojas que nos mandan acerca de las nuevas presentaciones. Bueno,
I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you.
Let's go.
Bueno, Ale, ¿qué estamos escuchando ahora?
Bueno, acabamos de escuchar la tan reversionada I Put a Spell on You, interpretada esta vez por Bette Midler para la película Hocus Pocus del año 1993.
¿Y qué nos traía esta vista?
Acá la hay brujas, ¿no? Como Abra Cadabra, con la dirección de Kenny Ortega. Y más o menos, para el que no la haya visto, esta película más o menos nos cuenta una historia que ocurrió en el año 1963 durante los juicios por brujería de Salem. Thackeray Vince.
La de Salem.
Salem. Thackeray Vince ve a su hermana Emily adentrarse en el bosque con una anciana dirigiéndose a la cabaña de tres brujas. Allí las hermanas Sanderson, Winfried, Mary y Sara hacen un hechizo en Emily para absorber su juventud y recuperar la suya, matándola en el proceso. Vince confronta a las brujas, quienes lo transformaron en un gato negro inmortal, con el fin de que viva con la culpa de no haber podido salvar a Emily. Por eso los habitantes del pueblo, dirigidos por el padre de Vince y Emily, capturan y ahorcan a las brujas. No obstante, Wilfred hace un hechizo que dicta que las hermanas resucitaran cuando en una luna llena, en la víspera del Día de Todos los Santos, alguien virgen encienda la vela de llama negra. Después de esto, el gato Vince promete proteger la cabaña para asegurar que nadie invoque a las brujas.
¿Y dice algo más, Ale?
De todo esto, podemos ver también que 300 años después de lo ocurrido, el 31 de octubre de 1993, Max Dennison se muda de Los Ángeles a Salem con sus padres y su hermana pequeña Dani. Mientras exploran la ciudad, él y Dani se encuentran con Allison, cuya familia mantiene la cabaña de la Sanderson como un museo. Max sugiere que vayan ahí para impresionar a Allison y le promete a Dani acompañarlo al año siguiente a pedir dulce truco si acepta ir con ellos. Investigando dentro de la cabaña, Max enciende la vela de la llama negra y resucita a las brujas, quienes planean continuar su plan de succionar las vidas de todos los niños de Salem, comenzando con Dani. Por eso Max, Dani y Allison logran escapar y el primero logra robar el libro de hechizos de Winfried a petición de Vince. Las brujas lo siguen hasta el cementerio donde Winfried resucita a su novio infiel, Billy Butcherson, ahora como zombie con el fin de que los persiga. En el pasado, Billy había sido encontrado teniendo relaciones sexuales con Sara. Así Winfried, la mayor de las hermanas, lo envenenó y le cosió la boca para que no pudiese decir sus secretos, aún estando muerto.
Tres puntos suspensivos y también, ¿cómo se titula?
Hocus Pocus.
Hocus Pocus. Acá. También para...
Sí, ¿no? Abracadabra acá.
Abracadabra.
Traducción.
Bueno, como verán, seguimos con la agenda, porque realmente es abrumadora la agenda. Y tanto que hablamos de no solo de teatro, también tenemos que hablar de danza y de fotografías y de cine. Tanto en el Teatro San Martín, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirección Andrea Chiniti, codirección Diego Poblet, Piazzolla, homenaje en el centenario de su nacimiento, miércoles y jueves a las 20, hasta el día jueves 7 de noviembre. Sala Martín Coronado, Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Cine en el ciclo Lugones presencial, Kurosawa lado B, 9 largometrajes dirigidos por el gran cineasta japonés, todos ellos en copias enviadas especialmente desde Tokio, que recorren el lado menos oscuro de filmografía. Organizado por la Sala Leopoldo Lugones y la Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con The Japan Fundación y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón. Del sábado 2 al 23 de noviembre. Sala también Leopoldo Lugones. Y seguimos con Por el Dinero, un ciclo presencial, estreno exclusivo del más reciente largometraje del realizador argentino Alejo Mogilansky, luego de su presentación en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes, también en la sala Leopoldo Lugones, Avenida San Martín, 1530. Porque también tenemos ciclo online, así que artes visuales. Hoy vamos dando un poco de todo. Teatros ilustrados. Para celebrar el teatro como espacio de encuentro, se invitó a ilustradoras argentinas a intervenir las puertas y ventanas de los teatros. Tras las intervenciones de María Luque sobre el Teatro San Martín, de Mariana Ruiz Johnson sobre el Recio y la Watson sobre el Teatro Sarmiento, se presenta ahora la intervención de Claudia De Ilumini sobre el Teatro de la Ribera. Hasta el domingo 21 de noviembre, Fachada, Teatro San Martín. Y después también ciclo de, a ver, ¿qué más tenemos? Actividades especiales, visitas guiadas también en el Teatro San Martín. Esto dura aproximadamente una hora con cupo reducido y con inscripción previa por el protocolo, nos dicen. Miércoles a las 14, sábado y domingo 12 horas, 14 y 16. Bueno, creo que estamos con la agenda. Ya llegamos a... Y a ver, ¿qué vamos a escuchar ahora?
We'll be right back.
¡Wow! ¡Qué música! A ver, ¿qué nos decís, Ale, sobre lo que acabamos de escuchar?
Bueno, acabamos de escuchar First Cool Hive, interpretada por Marco Beltrami y Moby, de la película, bueno, Scream, estrenada en el año 1996, conocida como Scream, Grita Antes de Morir, en la zona latinoamericana, o Scream, Vigila a Quien Llama, también se conoce así. Scream es una película slasher de 1996, escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. Fue filmada mayormente en Santa Rosa, California. La película está protagonizada por un elenco conformado por Nick Campbell, David Arquette y Courtney Cox. Estrenada en su país de origen el 20 de diciembre de 1996, la trama de Scream sigue al personaje Sidney Prescott, interpretado por Nick Campbell, una estudiante del pueblo ficticio Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos siguiendo los clichés y tropos más típicos de las películas de terror. Se puede decir que es una típica película de terror bien al estilo clásico. Y siguiendo con la trama, mientras espera a su novia sola en su casa de noche, la adolescente Carrie Baker recibe llamadas por teléfono constante de un misterioso hombre, que al principio suena inofensivo, pero conforme avanza su conversación se torna violento y amenazante cuando él le revela estar acosándola. Cuando Casey le advierte que Steve llegará pronto, la voz revela que ha atado a la adolescente fuera del patio. Ahora histérica ya, Casey se ve obligada a responder a una trivia de películas de horror para poder salvar a su novio y a ella misma, pero al responder la segunda pregunta erróneamente, Steve muere y el asesino irrumpe en la casa para matarla, cuando ella se rehúsa a contestar la siguiente pregunta. Pese a que los Becker finalmente llegan a la casa mientras Casey es perseguida y apuñalada por el asesino, solo encuentran la casa hecha un desastre y el cadáver de su hija destripada en el patio. Y hasta ahí. Hasta ahí dejamos.
¿Y ahí dejamos tres puntos suspensivos?
Que la vean.
Hasta ahora entonces, ¿por qué no nos repetís lo que hemos escuchado? ¿La música de qué?
Bueno, primero escuchamos Tubular Bells de Mike Oldfield para la película reconocida El Exorcista.
Prepárense, oyentes, este fin de semana, Que no les suene el teléfono.
También escuchamos Prologue de la película Little Shop of Horrors, interpretada por Michelle Weeks, Tijina Arnold, Tisha Campbell y Bill Mitchell. Y I Put a Spell on You de la película Hocus Pocus de Bette Midler. Y bueno, recién escuchamos First Cool Hive de Marco Beltrami y Moby para la película Scream.
Vos sabés que acá siempre viene gente de visita. Y hoy no hemos tenido ninguna visita.
Por algo será.
Ah, bueno. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Hay autoridad hoy? ¿Qué quiere decir?
Yo no dije nada.
Ah, bueno. Buenos días, señores y señores. Soy Rolando Millones. Dejé la limusina en la esquina porque no había lugar acá adelante. ¿Pero qué pasa? Caras nuevas veo hoy. Es Maggie. ¿Y quién es este ahora? Es otro usurpador. Ocupa. Ese sillón no es tuyo. No es sillón tuyo.
Hoy sí.
Me está cacheteando, de lo lindo. Y dígame una cosa, el señor que se sienta ahí, ¿qué hace que no está trabajando acá?
Llámelo.
Pero no, tú tienes que saber, por algo está sentado ahí.
Yo no soy policía.
O sos el nuevo director del programa.
No sé. No te pienso decir tampoco.
Encima me... ¿Para qué me habré bajado la limusín? Porque realmente esto es un bochorno. Realmente no me contesta lo que me tiene que contestar. Y tú a ti no me vas a mandar, además.
¡Apa! Primero y personal, yo no lo conozco.
Bueno, que no me conozco, me presento. Soy Rolando Millones.
Mucho gusto.
Encantado. ¿Y tú quién eres?
Alejandro Domínguez Benavides.
¿Eh? Así ¿Pero es. ¿Qué le han hecho? ¿Dónde se internó? Porque está es otro. ¿Volvió a la juventud?
No, yo soy el hijo.
Eso está muy buena, ¿eh? Pero dígame, el hijo. Y es igual a él, ¿no?
¿Cómo?
Es igual a su padre, ¿no?
¿En qué sentido?
En todo.
No sé.
Pero este hombre no sabe nada, no contesta. Usted no es un muñeco.
Le repito que no lo conozco, no sé qué decirle, señor.
Ah, bueno, yo soy Rolando Millones.
Usted irrumpa acá, tira la puerta, entra, empieza a bailar. ¿Yo qué quiere que
y
le
bueno,
responda?
Y bueno, pero yo ahí tengo la limusín. Si quieres te llevo. ¿Ha subido alguna vez en una limusín?
Es un Ford Fiesta eso, ¿no? Es
no, una no, limusín. No. Está más a la esquina porque a mí no me cuidan al lugar de acá como tienen que cuidarme en la radio. ¿Quieres venir conmigo en la limusín?
Lo pienso.
No, yo ya me voy, así que ¿qué vas a pensar?
No lo conozco, señor. No sé dónde quiere ir, no sé dónde me va a llevar.
¿No conoces a Dina Laván tampoco?
No, tampoco. No tengo el gusto.
¿A Conchilia Esperanza tampoco?
A nadie.
Vas a tener que venir más seguido acá, porque acá hay bastante, ¿eh?
Con
bastante.
Suerte conozco a los conductores. Después...
¿Después a nadie?
A nadie.
¿Y ni siquiera te los han mencionado estos guabenacos?
Poco y nada.
Bueno, me voy en el limusín. Te veo el próximo sábado.
Esperemos.
Chau, chau, adiós.
Bueno, Rolando Millones se nos va, tampoco quedan. ¿No lo conocías, Ale?
No.
¿No?
No.
¿Nunca tuviste el gusto de entablar un diálogo, nada?
La primera vez que lo veo.
Pero qué barbaridad. Pero, ¿qué dijo? ¿Volvía?
Me dijo que volvía el sábado que viene y que me esperaba, no sé, que también, ¿qué más quería?
¿Pero no te invitó a irte en la limusín?
Sí, pero yo no sé si había una limusín. Para mí se fue a la parada del 152, algo así, porque yo limusina...
Por acá no, pasa el 102, no sé si... Y...
No sé qué tomará, no sé dónde vive, no sé de dónde viene, pero yo limusina acá no veo por ninguna parte.
Pero bueno, te fuiste hasta la esquina.
Bueno, eso es otra cosa.
Bueno, ya nos queda poco, ¿no? Juan Carlos, bueno, ante todo, desearles un muy buen fin de semana y buen comienzo de semana. No se olviden de todo lo que hemos recomendado. El teatro está nuevamente abierto con algunos teatros guardando el protocolo, ¿eh? Así que no se asusten, alcohol, barbijo en toda la función. Y bueno, gracias Ale, espero que me acompañes nuevamente. Otro día hacemos también con tu papá. Y bueno, ¿qué le decimos para el fin de semana? Que vean qué.
Vean películas. Y sobre
que
todo
tengan miedo.
La que hemos mencionado.
Pero que no se les corte la luz, Tengan cuidado, Tengan cuidado. Pero, bueno, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Y bueno, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. ¿Dónde? Aquí, en Radio Cultura.
Y para cerrar, señores, vamos a escuchar Don't Stop Me Now, la reconocida canción de Queen, de la película Shaun of the Dead del año 2004.
¿Hay algo más que agregar sobre el tema?
Bueno. A real good time. I feel alive. And the world turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Cause I'm having a good time.